Dios nos bendiga, si son tan amables, pasen conmigo a Primera de Corintios capítulo 13. Hermosa reunión tenemos hoy. Un poco complicada técnicamente hablando, pero vamos a tener el privilegio de compartir esta maravillosa palabra que estamos estudiando acerca del amor de nuestro querido Padre, el cual compartimos entre nosotros, sus hijos. Primera Corintios 13. Vamos a empezar, ahora vamos a leer a partir del 1 para ponernos en el tema, en el contexto inmediato del versículo 8, que es lo que hoy vamos a estudiar. Empezamos entonces en el 1 para ponernos en tema. Dice 1 Corintios 13, 1, si yo hablase lenguas humanas, dice Pablo, por revelación de Dios, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el versículo que hoy vamos a desmenuzar, el que vamos a estudiar con algún detenimiento, es el 8 que dice, el amor nunca deja de ser. Este amor que estamos estudiando dice, vamos a ver más, vamos a ver algo del griego, así nos quedamos tranquilos, que podemos profundizar un poquitito más, pero aún sin el griego quiero que recuerden que aún no entrando en lo profundo, miren lo que dice, hablando del amor de Dios, nunca deja de ser. Continúa diciendo ese precioso versículo, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bueno, ¿saben una cosa? Si yo les pidiera que levantasen la mano quienes creen que Dios no va a dejar de ser, seguramente todos levantaríamos la mano, ¿cierto? La misericordia de Dios va a dejar de ser, el perdón de Dios va a dejar de ser, Dios, su palabra va a dejar de ser. Es lógico entonces lo que acabamos de leer, que el amor de Dios nunca dejará de ser. Bueno, este versículo, lo que nos dice este versículo es maravilloso, es poderoso y es muy importante para nosotros que por la gracia de Dios hemos heredado vida por siempre. ¿Saben lo que quiere decir? Al tener nosotros vida por siempre y contar con un amor que nunca dejará de ser, quiere decir que en aquel momento en que nuestros cuerpos sean transformados, que nosotros estemos preparados físicamente para la por siempreidad, aún ahí habrá el amor de Dios que no dejará de ser. Eso nos asegura este versículo, que estaremos disfrutando de esta misma clase sublime de amor en el reino futuro. Aquí Pablo enfatiza la permanencia absoluta del amor en contraposición a la duración de las profecías, las lenguas y la ciencia. Dios no dejará de ser, como tampoco dejarán de ser su palabra ni su amor. Las profecías, las lenguas y la ciencia son necesarias al presente. Obviamente, las menciona aquí, que dejarán de ser, quiere decir que ahora no están dejando de ser. Ahora están activas. Indudablemente, de aquí nosotros deducimos que en el futuro no las necesitaremos porque dejarán de ser. Pero aquel amor, aún en aquellos entonces que se nos vienen, el amor no dejará de ser, será todavía necesario. Los distintos diccionarios bíblicos coinciden en las definiciones de nunca, como si necesitáramos definir nunca, ¿no? Pero igual vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Viene del griego, y aquí vamos al griego, como todos querían, todos estaban viendo, no, nadie pidió griego. pero quiero que veamos la profundidad de lo que Dios nos está diciendo. Nunca proviene del griego oudepote. Lo traducen muchos de los estudiosos, lo traducen ni siquiera en algún tiempo, nunca y jamás. Vine, que es un estudioso, anota que proviene de oude, que quiere decir ni siquiera, y de pote, que quiere decir en cualquier tiempo. Y se utilizan declaraciones negativas definidas. Nunca. El amor nunca deja de ser. Vamos a Mateo capítulo 7, donde vamos a ver uno de los usos de esta palabra oudepote, donde Jesús está hablando acerca de no todo el que lo llame Señor entrará al reino de los cielos. Mateo 7, versículo 23 dice: Y entonces les declararé, oudepote, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo quiero, al meternos en esto y ver un poquitito más profundo cómo está en griego, en realidad lo que quiero ver que es un nunca de Dios esto, ¿eh? No es un nunca nuestro. Es un nunca de Dios, eso es lo que yo quiero decir. Porque a veces nosotros usamos las palabras un poquito más, bueno, un poquito más livianamente que Dios, un poquito más. Y a veces muy muchito más que un poquito más, con mayor liviandad. Y Dios, en cambio, usa las palabras en términos más bien absolutos. El nunca de Dios es recontra nunca, es decir, no hay ninguna duda acerca del nunca de Dios. Hebreos 10, por favor, vamos a ver otro uso de este oudepote. Hebreos 10, en el versículo 1, dice: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, que son los bienes que nosotros estamos disfrutando ahora, no la imagen misma de las cosas, oudepote puede, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En cambio, nosotros sí tenemos esa perfección que nos vino de la mano de la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Está bien? Bueno, pero entonces está diciendo que la ley nunca, no es imposible, jamás. Never in the morning, in the afternoon, never. Bien, ya vimos lo que es nunca. Ahora vamos a ver lo que es deja. Recuerden, ahora estamos en la frase nunca deja de ser. Ya vimos nunca, vamos a deja. Aunque parezca mentira, esta es una palabra muy singular que quiero también que aprendamos para que veamos lo concreto, lo absoluto de que este amor no dejará de ser. Bueno, no necesitan ir a 1 Corintios 13:8, yo se los leo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, etc. Bien. Deja viene del vocablo griego ekpipto, que no solo es interesante de destacar, cuando se te sale el taco, te destacas, no solo es interesante de destacar, sino que también es una palabra simpática. Ekpipto. ¿Bien? Bueno, ahí está. Vamos a ver qué es relevante para nuestro estudio. Van a ver, puede ser chiquitita, puede ser graciosa para vos, Martín, pero en realidad es una palabra muy profunda, muy importante que la estudiemos. Según Strong, que es otro estudioso, quiere decir caer, caer. Específicamente, ser sacado del curso de uno. Figurativamente es perder, llegar a ser. Perdón, llegar a ser ineficiente, no llegar a ser. Llegar a ser ineficiente, nuevamente dice caer, dejar o dejar de ser, fallar o perder. Eso es lo que quiere decir ekpipto. Van a ver por qué es tan importante que nosotros estudiemos esta palabra que parecería ser que podríamos pasarla de largo, pero no. Hechos 27. Vamos a ver algunos usos para entender su significado. Hechos 27. Habla, bueno, por supuesto, de Pablo y de un naufragio que estaba por ocurrir. Hechos 27, versículo 17 dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de ekpipto en la sirte, es decir, de caer en la sirte. Es como nosotros decimos, uy, ¿a qué hora me caigo a la fiesta? Bueno, a tal hora, en realidad no venís y te tropezás y te caes de bruces al piso, ¿no es cierto? Eso es la forma que hablamos. Ellos no querían dar en la sirte, no querían que eres un banco de arena. Eso, no querían ir a caer ahí. Y ahí, acá está traducido como dar, no querían dar en este banco de arena. Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Versículo 26, aquí el que habla es Pablo, dice, con todo es necesario que expito en alguna isla, es decir, no querían caer en el banco de arena, pero querían caer en un lugar correcto, querían caer en la isla. Yo querría caer en el mismo lugar, en un naufragio. Versículo 29 dice, y temiendo expipto, temiendo dar en escollos, de caer en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Bueno, muy bien. Gálatas 5. Van a ver este uso de singular. Ven, al hacer este estudio así un poquito más detallado, nosotros vamos aprendiendo, de a poco vamos logrando tener un mayor entendimiento de lo que quiere decir Dios cuando dice lo que dice a través de los labios de Pablo. Gálatas 5, mirá dónde está usada en el versículo 4, dice, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis expipto. ¿Está bien? No es un caer literal, no es un caer físico. En el caso del naufragio sí era un caer físico, pero nos está mostrando, al ver los usos de la palabra, nos está mostrando que este amor de Dios nunca caerá, nunca dejará de ser. No está mal traducido, dejará de ser, ni soy yo para decir que esté bien o mal. Segunda de Pedro capítulo 3, por favor. Versículo 17, segunda de Pedro 3, 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, expipto de vuestra firmeza. ¿Está bien? Es claro, ¿no? No caer, no dejarse llevar, de no salir de nuestra firmeza. Ahora sí vamos a la palabra ser. Esta es un poquito peliaguda. Es importante que nosotros la entendamos. Y vamos a ver qué hermosamente descrito está que el amor de Dios no deja de ser. Bueno, en nuestra versión de la Biblia, nosotros leemos que después de deja, dice ser. Nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Pero algunas versiones la han traducido de maneras diferentes. De 22 traducciones, algunas son, la mayoría tradujeron como está en nuestra Biblia, ¿no? Por eso digo, no está mal traducido. Queremos simplemente entender el significado profundo. Algunas la han traducido así. Es bueno verlas porque, bueno, simplemente tomaron la definición de expipto y la pasaron al castellano de una manera diferente que puede ayudarnos a entender, porque queremos grabar en nuestro corazón que jamás va a dejar de ser este amor de Dios. Una de ellas dijo, voy a decir no el versículo, sino solamente esta parte, ¿está bien? El amor jamás se extingue. Recuerden, no está hablando de cualquier amor, está hablando del amor de Dios. ¿Está bien? Bueno, en ocasiones, 1 Corintios 13 se lee en ceremonias de matrimonio, lo cual, bueno, siempre celebro que se lea la Biblia en cualquier ámbito, la verdad es esa, pero no corresponde a un matrimonio, está hablando de otro tipo de amor, está hablando del amor de Dios, que es un amor que nosotros manifestamos cuando nosotros renovamos nuestra mente a la palabra. ¿Está bien? Bien, el amor jamás se extingue, dice esta traducción. Otro dice, el amor nunca se acaba. Otro, el amor no tiene fin. El amor nunca falta. Ninguno está equivocado, ¿ven? Están todos por ahí. Pero otro dice, la caridad nunca se pierde. Muchos traducen la palabra agape como caridad. Bien, la caridad nunca se pierde, la caridad no pasa jamás, el amor nunca pasará y la caridad jamás cae. Dice este. Este tomó esa traducción así literal. Nosotros necesitamos seguir estudiando esta palabra ser porque tiene que ver con nunca deja de ser, lógicamente. Bien, ahora una posibilidad, simplemente una posibilidad, ¿está bien? Esto no es que es así, ¿eh? Esto pusieron ser por lo que yo voy a decir, no, una posibilidad, una posible razón para que algunos traductores colocaran ser después de nunca dejará de, es que eite, que es la palabra aquí traducida ser, es la palabra griega eite, según un diccionario, tiene como raíz el verbo eimi, que entre sus acepciones tiene como ser, existir, vivir, ser en realidad, existir efectivamente. Bien, eso es una posible razón por la cual esta palabra ser fue traducida así, del griego eite. Seguramente el ciertísimo hecho de que el amor no deje de ser o de existir suena muy, muy, muy lógico a nuestros oídos. Que el amor no deje de existir, suena lógico, ¿no le suena lógico? No haría ni falta ni falta que nos reunamos un domingo para estudiar esto. Todos sabríamos, todos cualquiera sabría que si Dios no deja de ser, tampoco su palabra, tampoco su amor. Es lógico. ¿A quién se le podría ocurrir que Dios o su palabra o su amor dejaran de existir, verdad? Bien. Sin embargo, cuando leemos una cosa así, que es tan lógica a nuestros oídos, tenemos que entender que Dios debe de haber tenido alguna razón. Si en algún momento vos pensás que el amor con que Él te amó, razón por la cual te hizo salvo, a pesar de lo que nosotros fuéramos antes de conocerlo a Dios, ese amor permanece, permanecerá. Ese amor permaneció. Es como Dios. Por el otro lado, una razón probable por la que algunos no la hayan traducido ser, puede deberse a que eite se usa dos veces más en el mismo versículo, con una connotación un tanto diferente. Yo les voy a leer ahora una versión literal de un interlineal. Ustedes recuerden que las interlineales, en realidad, al poner la palabra griega arriba y la palabra castellana abajo, no necesariamente van a respetar ninguna regla ortográfica castellana. ¿Está bien? Entonces a veces nos suena como desarmado, pero es como se expresa en griego, entonces yo la digo literalmente y ustedes que son tan inteligentes, la van componiendo en sus mentes. Bueno, acá dice, el amor nunca está cayendo hacia afuera. Sea profecía, serán hechas inefectivas, sea lenguas, es la misma palabra eite. Cuando dice, ya sea las lenguas o la ciencia, se acabará. Bueno, es la misma palabra eite. O sea que aparece cuatro veces en el versículo. Sean profecías, serán hechas inefectivas, sea lenguas, cesarán, sea conocimiento, será hecho inefectivo. Así está expresada esta. Y acá vemos las veces que se usa eite. Bueno, acá eite, en lugar de ser traducida ser, fue traducida ya sea en nuestro versículo, en nuestra versión. Ya sea las lenguas, ya sea la ciencia, ya sea. Es la misma palabra eite, de ahí puede venir alguna confusión. Quería que nos confundamos todos juntos en familia, así cuando lo estudian en casa, no se preocupan, dicen, no me pasa solamente a mí. Bueno, otras versiones han vertido este versículo de la siguiente manera. Vean lo que dicen estas versiones. El amor jamás se extingue, dice esta, mientras que el don de profecía cesará. El de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Ahí viene otra más. La caridad jamás cae, sean profecías, eite, traducido como sean, sean profecías, anuláranse. Dice esta versión, no lo digo yo, yo no hablo así de fino. Sean lenguas, de nuevo eite, traducido sean, cesarán, sea ciencia, anulárase. Así dice. Otros usos de eite apuntan a esta acepción de la expresión ya sea en lugar de ser. Si lo tradujéramos ser, lógicamente el sitio más apropiado para aplicarlo es nunca deja de ser, nunca deja de eite. Lo han traducido de hecho ser, pero van a ver que esta traducción aparece en nuestra versión de la Biblia, pero no aparece en la de Casiodoro de Reina, la de 1569. Porque la Biblia que nosotros tenemos fue iniciada en 1569 y luego tuvo muchas revisiones. La primera fue la de Cipriano Valera. Ahí era Reina Valera 1602. Después tuvo en el 1800 y en el 1900 un montón de revisiones. A nuestros días llegó que el amor nunca deja de ser y las profecías, pero las profecías se acabarán, pero la ciencia, todo eso así nos llegó a nosotros. Bien. Después vamos a ver la versión de la versión antigua para ver cómo dice. Hay una versión interlineal también del Nuevo Testamento que tradujo el versículo de esta siguiente manera: el amor nunca caduca, pero ya sean las profecías serán abolidas, ya sea las lenguas cesarán, ya sea la ciencia será abolida. ¿Ven? La tradujeron ya sea a la misma palabra eite. Y eite, primero donde dice el amor nunca, no pusieron deja de ser, pusieron, ¿cómo es? Caduca. Casiodoro de Reina, nuestra versión, voy a decir así porque en un rato usamos la de Casiodoro de Reina, vamos a ver, que es diferente a la que nosotros nos ha llegado. Pero nuestra versión 1960, quiero que lean 1 Corintios 3, 22 conmigo, porque les quiero mostrar eite, que sí usamos en nuestra versión. 1 Corintios 3, 22. Ahora en lugar de la palabra castellana, yo voy a decir eite, para que lo vean y asocien. Bueno, eite Pablo, eite Apolos, eite Cefas, eite el mundo, eite la vida, eite la muerte, eite lo presente, eite lo porvenir, todo es vuestro, dice. ¿Está bien? Mirá cómo la han traducido acá en la misma Biblia que nosotros estamos estudiando. 1 Corintios capítulo 12, ya que estamos ahí en el 1 de Corintios. En el versículo 13, 12, 13, 1 Corintios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, eite judíos, eite griegos, acá hay una O, ¿ven? Lo que te da eite es una disyuntiva, o este o aquel, sea este, sea aquel. Eso es lo que hace eite, te da la disyuntiva. Eite judíos, eite griegos, eite esclavos, eite libres. A veces es necesario, obviamente, gramaticalmente, traducirla como. Entonces, no estamos aquí estudiando esto para criticar a los traductores. Simplemente queremos tener un buen entendimiento, queremos tener un profundo entendimiento, que este amor de Dios nunca dejará de ser. Si no se acuerdan de Eite, si no se acuerdan de Expipto, no importa. Tenemos que acordarnos que el amor de Dios nunca dejará de ser. Ahora sí, Casiodoro de Reina en 1569 tradujo de esta manera 1 Corintios 13, 8. La tradujo él y luego cuando hizo la revisión Cipriano de Valera, que fue la primera revisión, 1600, porque cada vez que hablamos de Reina Valera pensamos que es en 1960, pero fue hecha en 1569. Después la revisó Cipriano, porque si le saco una I a uno se la pongo al otro, la revisó Cipriano de Valera en 1602. Aquí, tanto uno como el otro la tradujeron igual. Escuchen cómo la tra cómo, perdón, sí digo bien. Escuchen cómo la han anotado en las dos mismas Biblias. Ellos dijeron, la caridad nunca se pierde, aunque las profecías se hayan de acabar y las lenguas de cesar y la ciencia de ser quitada. Así la han traducido. Luego llegó a nuestros días como nosotros la leemos al día de hoy. Bueno, eso pasa con todas las Biblias, con todas las versiones. Es así, le van haciendo correcciones, no las quieren aggiornar, las quieren poner más al lenguaje que se habla. A veces lo logran, a veces no, a veces confunden. En fin, no estamos aquí para criticar a ninguno, estamos agradecidísimos por todos. Por todos, porque si a mí me hubiesen dado una Biblia en hebreo, una Biblia en griego, yo no sé todavía si hubiese entendido Romanos 10:9. Así que estoy muy agradecido. Por eso no estamos aquí para hacer ninguna crítica, simplemente nos apoyamos en estas cosas para entender más profundamente algo que es tan importante para nosotros. Bueno. Ahora, ¿qué valor tiene esto para nosotros que en realidad no tenemos el conocimiento de los traductores? Que traducido de una manera como ser, nunca deja de ser, o de otra, ya sea, de todos modos es tajante, terminante, contundente, categórico, definido, que el amor de Dios, siendo su propia naturaleza, no dejará de existir, no caerá, no se extinguirá. No se acabará, ni finalizará, ni fallará, ni se perderá. El amor de Dios no para jamás. No para. Es un amor que no para. Nunca se cae extinto. Hoy día, cuando un sistema electrónico, sí, de Internet, un sistema, una aplicación o un programa de computación, especialmente cuando vos vas a un lugar y cuando más lo necesitas, dicen, no le podemos información, porque pues se cayó el sistema. Y vos lo que querés es que se caigan ellos. Porque muchas veces es una mentira. Pero bueno, vieron, cuando nosotros mismos usamos esa expresión, se cayó el sistema, en realidad no es que se les cayó una computadora, es la computadora que vos querés que se le caiga en la cabeza a él. Pero en realidad no se les cayó una computadora, lo que significa es que se detuvo toda la acción de la computadora, es decir, todos los beneficios que podrían tener de la computadora se detuvo. Bueno, coincidentemente en la nube, no en la de Microsoft, sino en la nube, el amor nunca se cae. Nunca se cae. Estás en tu peor momento, el amor no se cae. Estás en tu mejor momento, el amor no se cae. Acabás de ser renacido del Espíritu de Dios, el amor nunca se cae. Suena la trompeta, el amor no se cae. El amor nunca deja de ser. Todos nosotros entendemos lo que significa nunca. Algunas veces, claro está, nuestros nuncas no son tan nuncas. Se alteran un poco o mucho por las circunstancias, pero ese no es el caso con nuestro Padre. El nunca de Dios es un nunca de verdad, es un nunca absoluto, es rotundo, no tiene excepciones. Esta es la revelación que vino de Dios al apóstol Pablo para que los creyentes en Corinto, en primer lugar, y nosotros también, supiéramos el alcance atemporal de su amor que nunca dejará de existir, nunca va a desviarse de su curso y jamás caer. Mateo 24, por favor. Primera Corintios 13, hemos visto varias exageraciones que vimos que son hipérboles, exageraciones que hace nuestro Padre para que nosotros entendamos un punto en particular que dice, aunque ofrezca todo lo que tengo, aunque tantas cosas que compara con nuestro amar. Nada soy, por ejemplo. Bueno, esas sí son hipérbolas. Esto no es hiperbólico, ¿eh? Deja de ser, nunca deja de ser, no es hiperbólico. No es una exageración, es una literalidad. Es muy importante que entendamos eso. Mateo 24, versículo 36. El Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tampoco el amor de Dios. Primera de Pedro capítulo 1. Porque tienen la misma naturaleza. El espíritu que tenemos nosotros, que nos fue colocado el momento que Dios lo derramó, cuando nosotros confesamos y creímos, ese espíritu tampoco pasará. Vos, el vos que sos ahora, Va a pasar, gracias a Dios, en realidad. Y te va a venir un vos nuevo, ¿eh? Pero el vos que sos ahora, ese va a pasar. Pero el Espíritu, o sea, Dios, a través del Espíritu, transformará tu cuerpo y lo va a hacer apto para la por siempre y dar. Siempre lo vamos a tener, es un cuerpo nuevo que tendremos que no tendrá fecha de vencimiento. Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Claro, este amor también es incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, igual que el amor de Dios. Porque toda carne es como hierba, como estamos diciendo, y toda gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor y el amor del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Este amor, como su dueña, es constante, es fiel, es eterno, a diferencia de las temporalidades que ofrece el mundo. Este amor es la base y la raíz de nuestra fe cristiana, que contrasta con la fragilidad humana. Este conocimiento que estamos adquiriendo acerca de este amor es a la vez consuelo para nosotros y fundamento de nuestras vidas. Nosotros podemos fundamentar nuestras vidas en el amor de Dios y podemos esperar eso de nuestros hermanos en Cristo. Y necesitamos que nuestros hermanos estén seguros que nosotros los vamos a amar con este amor. Eso es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta acerca de este amor de Dios, que es un amor que nosotros tenemos para repartir. Es el amor, es la forma en que nosotros nos tendríamos que mover entre nosotros. Vean, cada tanto, como siempre, nos iremos un poquitito al barro, patinaremos un poquito, pero nos volvemos a poner en el carril de la palabra de Dios y volvemos a querer amar a nuestros hermanos con el amor de Dios, porque a ellos los vemos. No podemos decir que amamos a Dios, que no lo vemos, si no amamos a nuestros hermanos, que sí los vemos. Estamos hablando del amor que es y que nos da el Dios que amamos, al cual servimos, nuestro Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no va a dejar de ser, su amor tampoco. Les leo 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Claro, este versículo dice solamente profecía, lenguas y ciencia. Pero los otros dones, ministerios y operaciones podrían estar representados por estos tan solo tres cosas. ¿Verdad? Sería como un resumen de todos ellos, en cualquier caso. Estos asuntos espirituales tan necesarios al día de hoy dejarán de tener la utilidad y necesidad que hoy tienen. Al menos estos tres mencionados no son permanentes. El agape, en cambio, sin comienzo ni final, nunca perderá su posición de preeminencia y utilidad. El propósito de las manifestaciones al día de hoy es edificar a la iglesia en la tierra. Al tiempo del arrebatamiento estaremos todos edificados al tope. Ay, qué canchero, ¿no? Estaremos todos ya, o sea, necesitamos lo que Dios nos ha dado, con lo cual nuestro Señor nos ha hecho completos. Tenemos todo lo que necesitamos para ahora. Pero, por ejemplo, este cuerpo que tenemos no lo necesita, no, que no necesita, no sirve para ser elevado. Algunos de nosotros subimos al piso 30 de un edificio y ya no sabemos si vamos a aguantar o nos vamos a desintegrar. Imagínate lo que va a ser el ascenso al encuentro con nuestro Señor. Vamos a tratar ahora profecías y ciencias que ambas dicen que van a acabar. Una está, después hay una en el medio, pero profecía y ciencia, las dos dicen que van a acabar. Por eso, como es la misma palabra griega, las vamos a tratar juntas. A las dos les va a acontecer lo mismo, van a acabar. Ese acabarán. En griego es catargeo. Nosotros hemos estudiado esta palabra en enseñanzas anteriores. Para repasar entonces, les comento que hay un diccionario que dice que significa dejar inactivo o impone, o, perdón, o impotente, hacer ineficaz o abolir. Hebreos 2, por favor. Si pasan conmigo ahí, vamos a ver uno de los usos. Uno de los usos, no uno de los usos. Hebreos 2, versículo 14 dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para catargeo, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al innombrable. Dios, mediante la muerte del Señor Jesús, hizo impotente, hizo inefectivo, improductivo, inactivo, inoperativo, despojado de fuerza e influencia al diablo que tenía el poder sobre la muerte. Romanos 3, por favor. Vieron que a veces estudiar un poquito, imagínense que por razones de brevedad, ustedes, si alguno está inspirado a continuar y a profundizar algo, bueno, acá tiene donde partir cuando ve la palabra griega, puede estudiarla más en distintos contextos, porque una palabra tiene, yo no sé en realidad que haya una palabra que tenga una sola acepción, un solo significado. En realidad, todas las palabras pueden ser, piensen en nuestros idiomas o incluso en la forma de hablar de cada uno de nuestros países, la misma palabra que significa tantas otras cosas más allá de la que usamos cotidianamente, ¿no? Romanos 3, les dije, versículo 3, 3:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho catargeo la fidelidad de Dios, la habrá hecho inoperativa, la habrá hecho ino... No, por supuesto que no. Ninguna incredulidad. Ninguna incredulidad puede hacer nula, puede hacer inefectiva la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios no depende de tu creencia, de que vos creas o no creas, de que tenga fe o no. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 24 dice: Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya catargeo todo dominio, toda autoridad y toda potencia, acá está traducido suprimido, pero es que es dejar inactivo, inoperativo, ineficiente. ¿Lo ven? Eso es lo que significa esta palabra. Aquí la hemos visto como destruir, hacer nula y suprimir. Thayer, que es otro estudioso del griego bíblico, la traduce como desempleado, inactivo, inoperativo, causar que una persona o cosa no tenga más eficiencia, privar de fuerza, ula, bravo esto, ¿eh? Influencia o poder, causar que cese, acabar, suprimir, poner un fin, anular, abolir. Bien, tenemos mucho para estudiar, si queremos, lo cual sería fantástico si alguien quiere hacerlo. Las enseñanzas son un buen punto de partida, no son el final. Estos son nuestros honestos hallazgos y presentados de una manera que puedan ser presentados en una X cantidad de minutos. Pero hay mucho, hay mucho, hay mucho. Nunca, nunca, nunca es la última cosa lo que sea que uno enseñe. Jamás. La palabra es inagotable. Es Dios el que es infinito, el que es inagotable. Nuestro conocimiento de su preciosa palabra se agota fácilmente. Y a veces conocemos, bueno, también podría decirlo usando la misma frase, en parte, por más que nos esforcemos, aún así estamos tan bendecidos que Él tenga bien darnos su palabra, porque te garantizo una cosa, si Él no te la diera, vos no la tendrías. Cuando uno va a esta palabra a estudiarla o a leerla a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando sea tu mejor momento para leerla, pero realmente leerla, conocerla, para conocer el corazón de tu Padre, a ver qué es lo que quiere que vos sepas, vos tenés que ir pidiéndole que te dé su palabra, porque es de Él. La palabra es de Él y cuando la compartas sigue siendo de Él. Es tu versión, es la forma que vos encontraste, esos fueron tus hallazgos, que lo más honestamente que podés lo presentás con mucho amor a las personas, pero damas y caballeros, esta palabra es como Dios, esta palabra es como el amor de Dios, inagotable, es infinita. Entonces estamos agradecidos por la pequeña porción de palabra que sea que nosotros encontremos en cualquiera de los temas. Y saben, por eso digo, estas enseñanzas pueden ser un buen punto de partida. Cuando hay algo que dice, esto qué interesante. Indagá, estudiá. No es que tenés que ser, y ni siquiera tenés que presentar una enseñanza muy nada. Ni, no lo estudies para enseñar, estudialo para vos. estudiarlo para vos, para amarlo más a Dios. Quisiera que cada una de nuestras reuniones, cuando las terminamos, todos se fueran, y vos incluido, si sos el que ha tenido el privilegio de compartir la palabra, irte amándolo más a Dios, porque hoy lo conoces más. Cuanto más lo conoces, más lo amás a Dios. Eso no te pasa con todas las personas. Si no, pregúntenle a Fanny. Romanos 6, por favor. En el versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea catarjeo, a fin de que no sirvamos más. Claro, lo ha hecho inefectivo, lo ha hecho ineficiente, lo ha hecho sin fuerza. ¿Se dan cuenta? Perdió toda virtud. Solamente nosotros lo resucitamos cada tanto a la mortadela. Cada tanto la tiramos del piolín a la mortadela y la traemos a nuestro. Dios mío, ¿qué nos pasa? A ustedes, a mí no me pasa. ¡Caramba! A todos. O no, cada tanto la tirás del piolín a la mortadela y la traes. Ustedes tienen que aprender lo que es mortadela, Bernardo y Francis. Ah, ya lo saben lo que es la mortadela. Bueno, ahora vamos a que las lenguas cesarán. ¿Vieron estas tres cosas que mencionó? Dos estaban con catarjeo, aunque estaban una separada de la otra, por eso las tratamos juntas. Ahora vamos a que cesarán las lenguas. Bueno, no es esta, no es esta, la que cesará. Tendremos lenguas, ¿sabes? ¿Cómo sabés que vamos a tener lenguas en el cuerpo nuevo? Porque el Señor Jesucristo habló y nadie mencionó de que tuviera un megáfono o alguna cosa rara acá. Así que seguramente tenía lenguas como nosotros, ¿eh? Nuestro querido Señor, nuestro valiente Señor Jesucristo, es hasta en eso una maravilla, es un ejemplo de lo que va a ser el cuerpo nuevo, alguno de los atributos y virtudes que va a tener, es maravilloso. Lucas 8, por favor. La palabra cesarán es la palabra griega pauó. Hay un sitio web que la define como cesar, parar, es decir, retraerse, cejar, de nuevo dice cesar, desistir, llegar a un fin. Esto es como este sitio la traduce, veremos. Lucas 8, versículo 24 dice: y vinieron a él, refiriéndose a Jesús, y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas, y pauó, y se hizo bonanza. ¿Está bien? Vamos entendiendo entonces lo que es cesar, algo que se termina. Hechos capítulo 6. Unos desgraciados, verdaderamente desgraciados, a los que, bueno, no sé, cuando sueño despierto acerca del momento que tengan que rendir cuentas y yo voy a estar ahí filmando. No, no vas a ser vos, Sergio, voy a estar yo filmando ahí. Son testigos falsos que pusieron en contra de Esteban. Hechos 6, versículo 13, dice así: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre, refiriéndose a nuestro hermano Esteban, no pauó de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Eran testigos falsos, así, eran, eso era lo que eran, testigos falsos. Desgraciados, verdaderamente. Efesios 1. Bueno, un uso feo, pero bueno, es lo que así ha sido traducido. Pero ahora va a venir uno lindo, Efesios 1, para compensar, para que no se vayan amargados y que me echen la culpa a mí. Efesios 1, versículo 16 dice: no pauó de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Está bien? No cesaba, no terminaba, no dejaba de hacerlo. Eso es lo que significa esta palabra. Primera de Pedro capítulo 4, esta es hermosa. A veces cuando elegís qué versículos poner, es una elección dificilísima, hay que ser muy macho. Porque hay tantos buenos ejemplos en la palabra de Dios, Dios mío, es tan maravillosa la palabra, que tenés tantos buenos ejemplos. que tenés que decidir de 200, ciento y pico de usos que hay de una palabra, elegir tres, cuatro que te sirvan para ilustrar el punto. Es un tema, es un desafío, porque es preciosa la palabra y además es tan sustanciosa, ¿viste? Es renutritiva la palabra, tiene muchas cosas. Entonces, bueno, acá están los versículos que yo he elegido, pero por eso esto lo digo para el que continúe estudiando, tiene muchísimo más para ver. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también debéis armados, también, perdón, también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne pagó con el pecado. ¿Está bien? Eso fue él. Ya está, terminó. Ya está. En pocas palabras. Valiéndonos de lo que hemos estudiado, nosotros podemos observar en este versículo que las lenguas se acallarán. Pero el amor de Dios no dejará de ser. La ciencia, catargeo. Pero el amor de Dios no dejará de ser. Los términos de 1 Corintios 13, 8 son futuros. Dicen acabarán, cesarán, y el contexto en todo caso se va adelantando al versículo 10 que trataremos en otro momento de 1 Corintios 13. Se los leo yo. En 1 Corintios 13, 10 lee lo siguiente: mas cuando venga lo perfecto, es algo que tiene que venir lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. De eso estamos hablando acá. Pero el amor no es en parte. Cuando estemos viviendo en el reino con cuerpos nuevos y perfectos, veremos a nuestro Padre y a nuestro Señor en vivo y en directo, cara a cara. Todas estas posibilidades que nos brindan las manifestaciones maravillosas y edificantes como son al día de hoy, aún así son temporales. Son en parte. Muy en cambio, el amor de Dios nunca caerá, nunca se extinguirá, nunca se acabará. El amor de Dios nunca dejará de ser. Gracias Dios por esto. Si hubiésemos leído al principio, estábamos ya conforme con lo que habíamos leído en castellano, Padre Celestial. Gracias por todas las profundidades que podamos lograr en nuestras vidas para entender cada vez más tu amor único con el cual nos amás y el amor con que querés que nosotros nos amemos. Gracias, querido Dios, porque nos la has hecho muy simple, muy fácil a nosotros. Y gracias por la simpleza y por la profundidad de tu palabra, y que cada vez que nos lleguemos a ellas, a ella, nos la des de tu corazón de amor a nosotros, que queremos conocer más de vos, saber más de vos y de nuestro Señor, para poder amarte cada vez más, para poder honrar el sacrificio de nuestro querido y valiente Señor Jesucristo. Es en el nombre del que te doy gracias. Amén. Muchas gracias, Dios.